¿Alguna vez ha sentido el peso de la culpa o se ha preguntado si sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados? ¿Qué haría si supiera que alguien tiene el poder de sanar no solo su cuerpo, sino también su alma? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Continuamos estudiando el Evangelio de Lucas en la serie El Ministerio Comienza. Hoy estudiaremos una poderosa historia que no solo revela el deseo de Jesús de sanar físicamente, sino también su disposición de ofrecer el perdón que transforma vidas. Le invitamos a disfrutar de este mensaje titulado Recibiendo una restauración completa. Bienvenido.
Un reportero informó sobre el incidente ocurrido en 1968 durante un vuelo que se dirigía a Nueva York. Un vuelo de rutina y normalmente aburrido, pero que esta vez resultó ser bastante diferente. Cuando empezó el descenso, el tren de aterrizaje no quiso funcionar. El piloto hizo todo lo que pudo, pero el sistema no estaba respondiendo. Lo notificó a la torre de control y recibió instrucciones de continuar sobrevolando cerca de la pista, mientras que el equipo de emergencia cubría la pista con espuma y camiones de bomberos junto a otros vehículos de emergencia se ubicaban en posición. Mientras tanto, en el avión se les dijo a los pasajeros lo que estaba pasando y una sensación de temor se apoderó de todos. Comenzó el descenso final y la instrucción fue que los pasajeros se inclinaran hacia adelante con sus cabezas entre las rodillas y sujetaran sus tobillos. Sollozos y aún gritos de desesperación y terror llenaron el interior de la cabina. Era una de esas experiencias en las que uno piensa, «No puedo creer que esto me esté pasando a mí». Luego, cuando el aterrizaje estaba a solo segundos de distancia, el capitán anunció lo siguiente. «En este momento, y de acuerdo con las regulaciones de aviación internacionales establecidas en Ginebra, es mi obligación informarles que si ustedes creen en Dios, deberían comenzar a orar». El aterrizaje fue un éxito, y aunque el avión sufrió grandes daños, nadie resultó herido. Muy temprano al día siguiente, el familiar de uno de los pasajeros llamó a la aerolínea y preguntó acerca de esa desconocida regulación sobre la oración que había mencionado el piloto. Y la respuesta fue un tanto fría y reservada. «Sin comentarios por el momento», dijeron. Asombroso. Lo único que sacó a la luz esta tan ignorada normativa fue una crisis. Al borde del abismo, entre la espada y la pared, al último momento y sin ruta de escape a la vista, solo entonces la gente está dispuesta a reconocer a Dios. Después de leer este incidente, me di cuenta de que hemos visto cosas similares en momentos de crisis, en una tragedia o frente a algún gran dilema, ya sea a nivel individual, nacional o mundial. No es extraño que le quiten el polvo y las telarañas a esta norma de la oración y salga a la luz una vez más. La verdad es que cuando la gente llega al punto de no tener esperanza, recién ahí comienza a orar. Cuando no hay más opción que Dios, ahí la gente a menudo está lista para buscarle. Y de hecho, muchos terminan aún agradecidos de que esa crisis los llevó a arrodillarse y terminó cambiando sus vidas para siempre. Algo así está por suceder en la vida de un hombre desesperado. Lucas está por presentarlo en el capítulo 5 de su Evangelio. No se nos dice su nombre, solo su enfermedad. Y el doctor Lucas nos informa en el versículo 18 que este hombre sufría de parálisis. Ahora bien, antes de que veamos a Jesús lidiar con la enfermedad de este hombre, Lucas nos presenta a la audiencia. Esta es la primera vez que los líderes religiosos se presentan para escuchar a Jesús enseñar y observarlo sanar a un enfermo. Están sentados allí en primera fila. Observe el versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dado a que este es nuestro primer encuentro con estos líderes religiosos en nuestro estudio de Lucas, permítame explicar brevemente quiénes eran. Los doctores de la ley se conocen también como los escribas, y muchos de ellos eran fariseos también. Se encargaban de los asuntos legales de la nación, de la ley. Eran los expertos, los doctores, los abogados de la ley mosaica. Y aquí están, en Lucas capítulo 5, básicamente para tomar nota de todo lo que Jesús diga y buscar así encontrar algún error legal en su enseñanza o ministerio. El otro grupo lo conformaban los fariseos, y el término ya lo dice todo. Fariseo significaba separado. Durante los 400 años entre Malaquías y Mateo, este grupo había crecido en importancia. Eran hombres comprometidos en definir, enseñar y guardar la ley de Moisés. Estaban separados del judío común y corriente porque eran muy meticulosos en guardar la ley. Y no solo estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley oral, que se había desarrollado y expandido durante esos 400 años anteriores. Por ejemplo, la ley de Moisés prohibía trabajar el sábado. Entonces la nación de Israel naturalmente preguntó, bueno, ¿y cómo se define el trabajo? ¿Se considera acaso cortar la leña o lavar los platos un trabajo? ¿Y qué hay de arrancar las malezas del jardín? Eso sí que debería estar prohibido en la ley. Entonces, ¿qué era exactamente trabajo? A través de los años, los fariseos proveyeron la respuesta y definieron el trabajo en 39 categorías diferentes. Y luego subdividieron cada una de esas 39 categorías en miles de reglas y regulaciones que definían el trabajo. El mero hecho de cumplir todas esas reglas se convirtió en un trabajo de tiempo completo. Le doy otra ilustración. El profeta Jeremías prohibió que se llevara una carga en el día de reposo. Pero la pregunta entonces fue, ¿qué es exactamente llevar una carga? Y aquí aparecen de nuevo los fariseos para definir una carga. La definieron, y cito, como la leche suficiente para un sorbo o la comida equivalente al peso de un higo seco. Entonces, escuche esto, si usted levantaba algo que pesara más que un higo seco para llevarlo a su boca, esto ya se consideraba como llevar una carga. Entonces, ¿cuánto pesa un higo seco? Me puse a buscar por internet y descubrí que un higo pesa algo así como unos 50 gramos. Entonces, unos 20 higos equivaldría a un kilo, o 44 higos sería una libra. Entonces, cualquier cosa que pese más de 50 gramos sería una carga. Déjeme ponerlo en términos aún más prácticos. Una hamburguesa Big Mac pesa unos 250 gramos. Entonces, si va a comer al McDonald's y levanta esa hamburguesa para llevársela a su boca y darle un mordisco, estaría levantando 5 veces el peso de un higo seco. Y cuando se vaya de McDonald's, no solo habría violado la ley de los fariseos, sino también las leyes de la nutrición. Es difícil imaginar cómo la ley llegó a convertirse en una carga tan grande. Eso sí que era una carga. Según Josefo, el historiador judío del primer siglo, durante los días de Jesús, habían unos 6.000 fariseos cuyo trabajo a tiempo completo era asegurarse de que ni ellos mismos ni usted se pasara de la raya y se fuera a comer a McDonald's el sábado. Para ellos, a decir verdad, era más importante saber cuántos higos secos podía llevarse a la boca de una sola vez para supuestamente quedar bien con Dios, que la verdadera santidad, que la compasión, que la integridad. Así que aquí están, sentados al frente, en primera fila, junto a sus abogados, los escribas, los doctores de la ley, listos para atrapar a Jesús si se pasaba de la raya. Entremos ahora en esta escena, versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Y detengámonos allí por un momento para notar que estos hombres estaban tratando de ayudar a su amigo. La idea era que su amigo entrara y pudiera ver a Jesús, pero la multitud se interpuso en su camino. Y generalmente eso es lo que pasa, ¿no? La multitud nunca va a ayudarle a encontrar a Jesús. Y un pensamiento que trajo convicción a mi vida fue, si es que nosotros, como creyentes, ya sea por la forma en que vivimos y hablamos o trabajamos y actuamos, ¿estamos mostrando el camino a Jesús o solo estamos estorbando? Ahora, Lucas describe a este hombre aquí en el versículo 18 como un paralítico. Y Lucas aquí usa el término médicamente más indicado para la situación de este hombre, que sufría de alguna enfermedad que lo había dejado paralizado. No se nos dice lo que era. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que no había forma de que él pudiera llegar a Jesús a menos que sus amigos lo llevaran. Y esto nos provee una gran ilustración del Evangelio, porque llevamos el Evangelio a personas espiritualmente paralizadas. Las traemos a Jesús, porque sin Él no tienen esperanza. Les entregamos el Evangelio y les presentamos a Jesús. Me encanta la perseverancia de los amigos de este hombre. Lo llevan en su lecho, o sea, lo llevan en su cama que la han convertido en una camilla, pero no pueden acercarse al Señor. Simplemente no hay manera. Toda la ciudad se ha reunido allí. La casa está completamente rodeada y la multitud está parada al frente, bloqueando todo tipo de acceso. Y sabe que me gusta el hecho de que ninguno de ellos dijo, «Ay, la multitud es demasiado grande, nunca lo vamos a lograr». Tal vez no sea la voluntad de Dios. No, dijeron, «Vamos a probar por el techo». Leamos el versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. En la típica casa del primer siglo, el techo era el segundo piso. Era una superficie plana, al aire libre, que se usaba para distintos propósitos. Entonces el tejado era el techo del primer nivel y el piso del segundo nivel, el cual no tenía techo. Lucas aquí usa una palabra traducida tejado que hace referencia a un techo de tejas de cerámica, lo que significa que esta casa era más bien costosa y grande. Las tejas se ponían para reforzar el techo y luego se cubrían con tierra o yeso para impermeabilizarlo. Entonces, escuche esto, los hombres están cavando esta capa exterior para luego retirar las tejas. ¿Podrá imaginarse el desastre que estaba haciendo esto dentro de la casa? Me pregunto cómo le iba a explicar esto el dueño de la casa a su compañía de seguros. Pero no pase esto por alto. Jesús pudo haber mirado hacia arriba y decirles, «Oigan, no tienen que hacer todo eso. Su fe en mi capacidad de sanar ya es obvia, así que solo dejen a su amigo allá arriba y yo lo curo con una sola palabra, ¿está bien? Listo, sanado. Ahora váyanse tranquilos. Que tengan un buen día». No, no, Jesús quiere que bajen a este paralítico y lo pongan directamente enfrente suyo, porque tiene algo más que solo una curación en mente. Como verá, según la teología rabínica, La enfermedad física era solo un signo de un juicio divino. Enseñaban al pueblo que entre más grande era el pecado, más grave era la enfermedad. Y solo mire a este hombre, experimentando el terrible juicio de Dios porque evidentemente era un terrible pecador. Para ellos, este hombre no merecía ni oración ni esperanza. Y agréguele a esto el hecho de que escritos de un rabino que han sobrevivido hasta el día de hoy dicen que nadie se levanta de su lecho de enfermo hasta que sus pecados hayan sido perdonados. Mire, Jesús está preparando todo este escenario para demostrar algo completamente importante. Y es por eso que Jesús no tiene apuro. No tenemos idea cuánto tiempo tomó hacer esa abertura en el techo y bajar a este hombre, pero Jesús esperó pacientemente porque quería que lo bajaran delante de todos estos fariseos y escribas. Ellos están sentados allí en primera fila para presenciar una demostración de su deidad. Por eso Jesús no sana a este hombre de inmediato. Mire lo que pasa primero en el versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». ¿Lo notó? Jesús dijo, «pecados», en plural, «cada uno de ellos». Sus pecados se han ido. Literalmente dice, «tus pecados son desestimados». Este es el elemento distintivo del cristianismo, el perdón. Los pecados son borrados. Ese es el Evangelio. Sus pecados han sido desestimados. Dios ha elegido perdonar y olvidar sus pecados por la obra expiatoria de Cristo, quien murió por usted. Y fue sepultado. Y resucitó al tercer día para demostrar que todo lo que había dicho y prometido era verdad. Jesús afirma aquí que es capaz de hacer lo que David dijo en el Salmo 103 que solo Dios puede hacer: alejar nuestros pecados de nosotros tan lejos como el oriente está del occidente, y olvidarlos para siempre. Y querido oyente, si Él ha decidido olvidarlos, usted también debería hacerlo. No siga desenterrando lo que Jesús ya ha desestimado. Ahora bien, esta es la primera vez en los Evangelios donde Jesús dice algo así: afirmar que tiene algún tipo de poder para perdonar pecados. Ahora, los escribas ciertamente en shock dejaron caer sus libretas y los fariseos se desmayaron. Nunca lo vieron venir. De hecho, ninguno de ellos sabe qué decir. Pero luego se enojan, como leemos en el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús, entonces, conociendo sus pensamientos, respondió. Y el verbo traducido percibir significa conocer plenamente, conocer a fondo sus pensamientos. Mire, ellos no habían dicho nada en voz alta todavía, pero Jesús ya puede leer sus mentes. Y, por cierto, ¿ha pensado últimamente en el hecho de que usted no puede ocultarle nada a Jesús? Él conocía cada uno de los pecados del paralítico y cada uno de sus pensamientos. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Jesús está demostrando su deidad. Jesús los deja totalmente boquiabiertos, diciéndoles exactamente lo que estaban pensando aún antes de que empiecen a hablar. Versículo 22 nuevamente. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús aquí les dice lo que ellos estaban pensando. Sí, es fácil decirle a alguien que sus pecados invisibles han sido perdonados, porque nadie puede verificarlo. Pero una curación visible puede verificarse inmediatamente, probando que ha ocurrido algo espiritual. Por lo tanto, Jesús dice, voy a demostrarles que puedo perdonar pecados al sanar también a este hombre. Y entonces Jesús le dice al hombre, levántate, toma tu camilla y comienza a caminar y no pares hasta llegar a casa. Ahora, para que este hombre paralítico se levantara inmediatamente y comenzara a caminar a su casa, se tienen que dar una serie de milagros instantáneamente. La memoria muscular para saber cómo caminar es implantada en su cerebro. El equilibrio físico es restablecido. Los músculos atrofiados son instantáneamente regenerados. Los nervios son regenerados también. El tejido muscular dañado es sanado. Los músculos, tendones, articulaciones quedan funcionando instantánea y perfectamente para que él pueda levantarse y salir caminando a su casa. Y eso es exactamente lo que pasó. Imagínese ahora este grupo de fariseos en primera fila. Bueno, no tiene que imaginarlo porque Lucas nos dice aquí en el versículo 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Podría traducirlo como, hemos visto cosas increíbles, cosas inesperadas, cosas maravillosas. Hay dos clases de milagros que vemos aquí, uno verificando al otro. Está la regeneración espiritual y la regeneración física. Sus pecados fueron perdonados y su cuerpo fue curado. Por cierto, no pase por alto el hecho de que el mayor de estos dos milagros fue el espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque la curación física es temporal. Él eventualmente iba a envejecer y a morir. Ahora, la restauración física fue algo tremendo, pero fue algo temporal. Sin embargo, el milagro de la restauración espiritual, el perdón de los pecados de este hombre fue eterno. Su fe en Jesús lo llevaría más allá de esta vida, a la vida eterna, con su Salvador. Permítame ofrecer un par de observaciones a partir de esta increíble escena. Primero, solo los pecadores indefensos entienden su necesidad de ser perdonados por Dios. En esta historia vemos a un hombre con una completa dependencia e incapacidad. Son las personas sin esperanza las que están más dispuestas a hacer la oración más importante de sus vidas. Venir en fe a Jesús y encontrar en Él el perdón de sus pecados. Recuerdo haber leído una historia que contó un antiguo predicador de Inglaterra. La historia trataba de una mujer que vivía en el distrito portuario de Londres unos 200 años atrás. Ella vivía con un hombre de China y tenían lo que llamaban para ese entonces un bebé de media casta. Ella era marginada por su sociedad. Y un día escuchó hablar de un estudio bíblico para mujeres en una iglesia no muy lejos y decidió hacer el esfuerzo de ir. Reconociendo su necesidad espiritual, ella fue y disfrutó del estudio de la palabra de Dios. Así que regresó la semana siguiente y trajo consigo a su bebé. No pudo encontrar a alguien que se lo cuidara durante la reunión. Tristemente, el encargado de la parroquia se le acercó y le dijo, «Señora, usted no puede volver. Las otras mujeres no quieren que ni usted ni su bebé entren más a este lugar». Lágrimas llenaron sus ojos. Ella miró a este líder religioso y le dijo, «Yo sé que soy una pecadora. ¿No hay un lugar donde pueda ir un pecador?». Aunque el mundo religioso la rechace, la persona que sabe que es pecadora nunca será rechazada por Jesús. La Biblia dice, «Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo». Hechos 2:21. Una observación más es que solo los pecadores perdonados entienden la verdadera alegría de cantar alabanzas a Dios. Leemos en el versículo 25 que el paralítico se fue a casa glorificando a Dios. Y luego en el versículo 26 leemos que todos, y fíjese bien, todos se unieron también para glorificar a Dios. Y hasta el día de hoy, una canción de alabanza sale del corazón de cada persona que reconoce que sin el perdón del Señor no tiene esperanza alguna. ¿Qué tal usted? ¿Siente que tiene otras opciones? ¿Ya ha probado el placer y la religión y ha vuelto vacío? Tal vez se haya dado cuenta hoy de que no tiene esperanza aparte de Jesucristo. Pero cuando venga Jesús y le pida que lo perdone, Él alejará sus pecados de usted tan lejos como el oriente está del occidente. Y entenderá tal como este hombre la razón que todo creyente tiene de cantar alabanzas a Dios. La palabra que Lucas usa aquí para glorificar a Dios proviene del verbo doxazo, que nos da nuestra palabra doxología. Y una doxología es un canto de alabanza a Dios. Quiero concluir nuestro estudio de hoy con las palabras de una bella y famosa doxología que dice así: A Dios, el Padre Celestial, al Hijo nuestro Salvador, y al Eterno Consolador, unidos todos, adorad.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Sabiduría para el Corazón. Al meditar sobre la historia del paralítico que fue perdonado y sanado por Jesús, recordamos que no importa cuán grande sea nuestra carga, Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. Este mensaje se titula Recibiendo la restauración completa y forma parte de la serie El ministerio comienza. En Sabiduría para el Corazón, estamos comprometidos a orar por nuestros oyentes. Si desea enviarnos su petición de oración, envíenos un correo a info@sabiduriahispanol.org o hágalo a través de nuestra página web sabiduriahispanol.org/contacto. Gracias por confiar en nosotros para continuar creciendo en su fe. Lo esperamos en nuestro próximo programa.